Hola, soy Alex Palou y mando un saludo a los oyentes de A Toda Fórmula 1 y no os perdáis todos los jueves A Toda Fórmula 1.
Un saludo a todos los oyentes de A Toda Fórmula 1, soy Pedro de la Rosa, estamos en el circuito de Monza a toda velocidad, un abrazo fuerte.
Hola, soy Richard Fershore y mando un saludo a los oyentes de A Toda F1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz y mando un saludo a todos los oyentes de A Toda F1.
Como cada semana, volvemos con lo mejor de la categoría Rey. Volvemos con más Fórmula 1. Volvemos con A Toda F1. Comienza A Toda F1.
Muy buenas, hoy es jueves, no, hoy no es jueves, hoy es miércoles, sí. Nos venimos con un Mercedes esta vez porque llegamos antes de tiempo. Así que miércoles estamos transmitiendo A Toda F1. Muy buenas, hoy contamos con Sergio, que apareció ahí detrás de cámara, como quien dice, en el cuarto oscuro, para que todo sea posible y venga en directo. Y a Alex Salas, muy buenas, Alex, os vamos a hablar mucho.
Muy buenas tardes a todos, aquí estamos otra vez esperando la llegada del fin de semana de luces de Singapur y de luces sobre toda la actualidad de los rumores y lo que aún tiene que ser oficializado.
Sí, buenas, y hoy nos acompaña como invitado Omar Álvarez. Omar, tú estás desde Texas, muy buenas.
¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo están? A todos, mucho gusto saludarlos, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Y como mencionaba, pues es un placer, como siempre, platicar sobre la Fórmula 1, la actualidad, lo que está pasando. Y bueno, de cara al 10º aniversario del Gran Premio de Singapur, el próximo fin de semana. Así que gracias por la invitación y aquí estamos a la orden.
No, con gusto y a la próxima. Con gusto y a la próxima te voy a secuestrar porque tú en presentación tienes más experiencia que yo. Ya.
Con mucho gusto. Tampoco soy un experto, pero bueno, y de repente tenemos algunas imprecisiones, pero bueno, somos seres humanos y así pasa, ¿no? Le echamos todas las ganas del mundo y bueno, hablar de Fórmula 1 siempre es un agasajo, así que gracias por invitarme y adelante, Ana María.
Sí, con gusto. Bueno, Alex, por aquí estamos hablando, se nos viene el fin de semana Singapur, hoy todavía es miércoles, pero cuéntame, ¿cómo se presenta? Es un circuito que aparentemente debería, no digo favorecer, pero sacarle alguna ventaja Ferrari y Red Bull. De todos modos, Mercedes tiene la potencia, pero es un circuito que se presta más hacia Singapur, hacia Ferrari, hacia Red Bull. Los motores no es tan exigente como Monza, como las dos carreras anteriores. ¿Cuáles son tus impresiones para este fin de semana?
Ya sabemos, se decía antes, 10º aniversario de esta carrera peculiar, así en un ambiente entre los rascacielos, las luces de la noche, los coches que en esas condiciones nos gusta ver competir también, y claramente un circuito ciudadano, un poco mancho, amplio y largo de Monte Carlo y con un poco más de batalla se espera. Seguramente Ferrari, las condiciones de ese circuito, el coche rojo se adapta más que lo Mercedes, pero ya l'anno pasado hemos visto que bastante tranquilamente, fácilmente Rosberg ganó la carrera. En fin, Ferrari está llamada a contestar porque el 1-2 después de las vacaciones de Hamilton en Bélgica y en Monza pone Ferrari contra la cuerda, están en plena lucha para el campeonato. Vettel ha estado al mando hasta el parón veraniego y las actuaciones, lo que ha hecho Ferrari ha demostrado este año de estar a la par, sino un poco por delante de Mercedes, pero los alemanes han encontrado los ajustes a la unidad de potencia, han encontrado la medida que han tomado Ferrari, y Hamilton se ha puesto al mando después del récord de pole position y después que su coche, se dice, se ha dicho a lo largo de toda la temporada, y es verdad, que tiene el paso, que tiene la largura máxima respecto de lo avversario, así que va bien o ha ido bien en lo circuito rápido, se ha encontrado un poco mal en lo circuito ciudadano, medio ciudadano, Monte Carlo, Rusia, Australia y otro circuito como Hungría también, y mira el caso, ahí Ferrari ha ganado. Pero Ferrari está llamada a contestar también a lo que ha sido el problema de las últimas temporadas. Parón veraniego, se esperaba la actualización de motor, del coche y todo, algo ha llegado, algo no, pero muchas veces lo que trajo Maranello en los últimos años no funcionó. Mercedes está arrasando en la época del híbrido, ha ganado todos los títulos hasta ahora. Este año es el primero donde tenemos otro equipo que ha puesto contra la cuerda, que ha puesto Mercedes un poco así. También en desarrollar más cosas que siempre han hecho, pero en el pasado habían podido descansar porque era tal su superioridad que no necesitaban lo que han necesitado este año, porque han tenido una Ferrari cerca y lo va a estar hasta final de año, creo yo. Pero si por si acaso en Singapur no gana Ferrari, la cosa para mí se empiezan a poner un poco difíciles para lo de Maranello, que podrían estar un poco perdido. Claro que se esperan mejoras en el motor, en el chasis, algo en la manga aún tienen guardado, pero es la hora ya de contestar. Por otro lado, Mercedes puede controlar lo que hace Ferrari, intentar ganar también su tercera carrera consecutiva, a ver si Bottas, que justo hoy ha renovado su contrato por un año más para la próxima temporada, puede ser elemento de estorbo, ya que ahora y desde aquí hasta final del año será el escudero de Hamilton, que claramente es el favorito también del equipo Mercedes. Vettel y Raikkonen, pero creo, tienen toda la posibilidad de ser en Singapur de contestar a las dos victorias últimas en Italia y en Bélgica de Mercedes y de Hamilton. Otros equipos que pueden bien actuar, por un lado Red Bull, pero yo siempre lo he dicho, circuitos con curvas recta no se adaptan muy mucho a Red Bull, pero claramente a ellos, como a otros equipos, circuito que no son muy rápido, que son peculiares como este, pueden tener alguna sorpresa, dar algún problema, accidentes, rotturas, todo lo que puede pasar, y añado la lluvia, porque Singapur está en un sitio del mundo donde, como Malasia o como otros, la lluvia puede ser dar acto de presencia a diario, pero hasta hoy nunca hemos visto una carrera en mojado en Singapur.
Eso, todavía no tuvimos lluvia de noche, ¿eh? No.
Eso, pero por otro lado, a ver si permitirían correr, porque ya sabemos, lo hemos hablado, la polémica, si todavía la Fórmula 1 que no permiten de ver en condiciones que en el pasado ya lo hemos comentado, coches más fáciles, menos drag, neumáticos diferentes, había carrerones. También lo ha habido cuando se ha podido correr en estos años. En fin, puede ser un elemento, otra variable, pero creo que tendremos otra vez lucha Mercedes-Ferrari y a ver si los Red Bull pueden ponerse por arriba y fastidiar los dos top, los dos grandes de esta temporada. y se Verstappen sobre todo, creo que tenga ganas descomunales con todo lo que le ha pasado y lo que ha hecho para que le pasaran cosas, hay que decirlo, puede tener un buen resultado, ya que Ricciardo todavía está demostrando este año de estar muy a la altura, no teniendo un coche y sobre todo un motor que le permita constantemente estar arriba. Io avevo detto che iba a ser mi favorito per este año, però chiaramente prima parte con un Red Bull, problema de chassis, por otro lado los problemas que Renault ha dado a lo largo de 2017 no ha permitido a un Ricciardo todavía muy sólido, muy concreto y muy listo de aprovechar de cualquier ocasión para estar en la pelea entre Vettel y Hamilton.
Bueno, sí, me hablas de la lluvia, pero yo pienso que sí, como llega a haber lluvia en Singapur, vamos a tener una carrera el siguiente día por la mañana. Porque si no paran la carrera con lluvia en pleno día, ya te puedes imaginar por la noche.
No, la carrera en Singapur será siempre nocturna, no la van a hacer por el día, primero por la temperatura, segundo por el tema de los derechos, la televisión, si eso, el horario de retransmisión, eso no va a cambiar. Lo único es saber cómo puede influir, porque no hemos llegado a ver una lluvia fuerte en un circuito como Singapur.
No, yo pienso que si eso llega a pasar, vamos a una carrera de tres esticada y a 50. Todos en fila.
Sí, agua alrededor del circuito, pero aún no hemos visto el agua que llega desde arriba, bajo los focos y con lo que van a levantar los coches, con las barreras, la grada.
Reflejos de la luz, imagínate.
Sí, podría ser bonito, pero repito, tampoco es un circuito peligroso porque los coches irían así despacio que no tendrían ningún problema si chocaran con un muro y eso, porque de verdad, con el agua ahí, la velocidad media, la velocidad de esos coches sería muy, muy baja. Así que peligro ninguno, a ver si nos permiten, si pasara una carrera en lluvia, a disfrutar de ella.
Aquí, sí. si me permiten hacer una acotación sobre el tema de la lluvia, pues lo interesante sería ver si Pirelli por fin nos deja disfrutar de una carrera sobre mojado, habiendo diseñado y fabricado neumáticos para mojado, que lo único que hace es fabricarlos para que estén de adorno, porque no los permiten correr, así que es ridículo. Es impresionante que no pueda correrse un gran premio habiendo Pirelli diseñado esos neumáticos para una lluvia abundante, ¿no? Y lo vimos la pasada calificación, en fin. Así que, bueno, ese es un tema que sería controversial nuevamente, ¿no? Que no nos permitieran ver una carrera sobre mojado teniendo neumáticos para ello.
No, es que yo creo que anda mejor, en el circuito anda mejor con unos intermediarios que con los de lluvia. Yo todavía no sé a qué sirven los de lluvia, pero bueno, de adornito para completar los colores que querían. Exacto. La gama de colores. Omar, cuéntame, Singapur para ti, un circuito nocturno este fin de semana, ¿cómo pinta? ¿Cómo lo ves? Yo sé que tienes, además de un ojo de formulero, un ojo de piloto también, porque tú has sido piloto por el pasado, así que cuéntame tu opinión sobre Singapur.
Claro, con mucho gusto, Ana, y bueno, efectivamente, bueno, tuve oportunidad de subirme a varios monoplazas, ya tiene mucho tiempo de eso, ya hace muchos años que no estoy en una pista, pero bueno, sí, efectivamente, es interesante poder combinar los conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo con lo que pasaba en las pistas, ¿no? Yo creo que esta es una pista extraordinaria, es una pista preciosa, magnífica. Todo la atmósfera que se vive alrededor de Singapur es fantástico porque, como bien decía Alex, pues es similar al circuito callejero de Mónaco, con el inclusive similar en el tema del glamour, ¿no? Y le da un toque muy especial que sea la primera carrera nocturna de la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1. Y así lo han conservado durante estos 9 años, se cumplirá el 10º aniversario, como decía, y esperemos que continúe en el calendario porque, bueno, pues renovaron, fueron 2 contratos de 5 años cada uno, que precisamente llega a su fin este año, así que, bueno, espero que sea que se le dé continuidad, ¿no? Es un circuito muy sinuoso, el circuito con el mayor número de curvas en el calendario, con 23 para ser exactos, y justamente, como decía Alex, también curvas de 90 grados, curvas muy, muy lentas, en donde, bueno, el rendimiento de ciertas escuderías les favorece, ¿no? Como Red Bull, como Ferrari, el propio Force India, que a mí me parece que ya también están obligados a subirse al podio, han demostrado muchísimo, ¿no? Un gran rendimiento, una constancia, y bueno, creo que ya se merecen por ahí por lo menos un podio, ¿no? Es una pista, no es de las pistas más rápidas, Marina Bay, si no me equivoco, la velocidad tope por ahí de 320, 325 máximo kilómetros por hora. Y bueno, es un escenario fantástico. Coincido con Alex en que Ferrari está obligado a ganar si quiere continuar con si quiere continuar en la batalla, si quiere ser considerado todavía como candidato al título, al mundial, tendrá que ganar, ya sea por Raikkonen o por Vettel, pero ambos tendrán que hacer algo. Y se espera, además, de Raikkonen algo más de lo que ha venido haciendo las últimas carreras. Me parece que hoy, más allá de ser el escudero de Vettel, tendrá que tener una participación mucho más activa y tratar de hacer el 1-2 para lograr acercarse a Ferrari como constructor y, bueno, por supuesto, ayudar y sumar puntos en el tema individual para Vettel, ¿no? Así que, bueno, tenemos ingredientes muy interesantes para este fin de semana, extraordinarios ingredientes que, extra lo deportivo, tenemos toda la información, seguramente más adelante estaremos hablando, pero bueno, tenemos información de
estamos que nos mordemos la lengua, porque yo estoy aprovechando, digo, vamos a ir con el tema del circuito primero, porque como comience con el tema picante, nos saltamos el circuito.
Claro. Así que bueno, terminando con el tema del circuito, pues es un circuito con dos zonas de detección del sistema DRS, dos zonas de activación, en donde pues se puede utilizar para los adelantamientos. En fin, es, como decía Ana, compañeros, un extraordinario escenario para la Fórmula 1 este fin de semana.
Hay un puntico que no tenía aquí en mis apuntes, pero que se me acabo de recordar. Ahí creo que hay dos pilotos que todavía no conocen esta pista. Bueno, no han corrido en Fórmula 1 esta pista, creo que Stroll, obviamente, y creo que Bandone, si no estoy mal, alguien que me corrija, uno de los pilotos novatos que no, eso, Stroll y Bandone no han estado en esta pista, y es una pista exigente a nivel físico por la humedad. Ya hemos visto que en otras ocasiones los pilotos salían sudando en cantidad, se estaban asfixiando del calor. Incluso me recuerdo Kvyat, que decía que terminaba de tomar su líquido y le faltaba y estaba agonizando. Y particularmente me recuerdo de que un circuito que fue muy difícil para Stroll a ese nivel fue Abu Dhabi, Sakhir, una de las primeras carreras de la temporada donde no podía con la humedad. A ese nivel, ¿piensa que algún piloto va a tener ese tipo de problemas? ¿Va a ser diferente su rendimiento a ese nivel, incluyendo, bueno, sobre todo los pilotos que van ahí por primera vez?
Sí, definitivamente es un circuito muy demandante y el tema climático es crucial. Y definitivamente es algo que influye, Ana. Es un circuito muy demandante y la temperatura muy alta, por lo cual tienen que llegar verdaderamente preparados, hidratados y muy concentrados para que no vaya a pasar algo, ¿no? Porque sí es un circuito verdaderamente distinto. Las condiciones son extremas, te diría, ¿no? Por eso, de hecho, parte de la razón por la cual se corre de manera nocturna, ¿no? Volviendo un poco al tema de quiénes son los nuevos, pensé que Esteban Ocon, pero Ocon sí corrió en el 2016.
Sí, así el que, corrió el año pasado.
Exacto. Así que, bueno, nada, creo que es repito, una carrera muy, muy interesante, donde además solamente ha sido ganada, si recuerdan, solamente ha sido ganada por campeones del mundo. Es una de las carreras que solamente han sido triunfadores y se han subido a lo más alto del podio exclusivamente campeones del mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Por supuesto, Hamilton, que la ha ganado anteriormente, pues se puede subir, es el candidato, es el favorito, el candidato número uno. Vettel también está por ahí, pero yo veo difícil que Ferrari pueda responderle. Está obligado, pero veo difícil. Ya con el rendimiento de Mercedes en las últimas dos carreras, me parece que empieza a despegarse. Pero bueno, está obligado, ¿no? Y Alonso, bueno, pues Alonso difícilmente podrá conquistar la victoria. Espero equivocarme, me encantaría verlo en lo más alto del podio. Rosberg ya no está, así que bueno, es interesante. Todos estos ingredientes que tenemos para el fin de semana se ponen muy, muy interesantes.
Bueno, sí. Alex, ¿tienes algo que agregar antes que me vaya a la...
No, más o menos estar a lo que hemos dicho. Claramente es como una carrera, como una Malasia entre muros, porque claro, y falta el sol que pega y mucho en Malasia con toda la humedad que hay, pero las condiciones ponen a dura prueba los pilotos. Además, muchas curvas, no son coches como antes con el cambio manual, ahí sí que habría muchísimo problema, pero en fin es un circuito muy demandante, dove, come si dice, hanno ganato lo grande, però este año con los coches non è la pista apta para los coches de este año, necesitarían, lo hemos visto, para esprimirse lo máximo de curva rápida, de los circuitos verdaderos. Pero creo que vamos a tener espectáculo, además porque hay gente que empuja por detrás, y si por delante así se despistan un poco, yo creo que las dos panteras rosas no, en el sentido bueno, porque yo creo que ya en Force India han dicho claro que si pasa otra vez lo que hemos visto en Bakú, en Spa y otras veces, ya van a, no digo a matar a alguien, pero van a tomar sanciones muy duras. Aún Pérez no ha firmado su contrato. Se habla de una posibilidad que pueda ir a Williams, pero el bueno que es Ocon, el bueno que es Pérez, el buen coche que tiene, espero que Force India se una a la lucha con pocos más. Podría ser Toro Rosso l'altra sorpresa, que ya en el pasado hemos visto lucha entre Toro Rosso y su familia Red Bull, así que hay ingredientes para que no sea solo una largada como hemos visto de uno de los dos favorito para el Mundial, Hamilton y Vettel, de una Ferrari y una Mercedes, y que haya lucha entre todos. Claramente depende de cómo saldrían de la clasificación que puede tener, pero seguramente la primera dos líneas de la parrilla serán ocupadas para Ferrari y Mercedes.
Sí, creo que la clave está en la... Creo que la clave está en la parrilla de salida, ¿no, Alex? Ana, la clave sí va a estar en la largada. Ahí está.
La clave va a estar en la largada, a ver que no haya...
es uno de los típicos circuitos donde ganas mitad de la carrera ya en clasificación, porque exacto, salir por delante te permite estar fuera de la montonera que puede ocurrir, de cualquier toque, de cualquier despiste, que sobre todo en la primera curva con los coches muy juntos entre ellos puede ocasionar. Y si por si acaso alguno de los big tiene problema y le toca salir por detrás por cualquier motivo, se encontrarían con problemillas, con algo que le puede dañar completamente el fin de semana. Pero
este año hay muchos como digo, muchos problemas que se pueden atravesar, porque está el Kvyat, Palme, quién más es. Bueno, Sainz no tanto, pero sí que este año ha tenido unas cuantas encontradas durante la largada, sobre todo aquí en Canadá.
Muchas veces hemos visto, no siempre encontronazos, choques, problemas en la largada. Muchas veces en el hueco de la primera vuelta, sí, en diferentes puntos, pero en la salida misma, Spa tampoco ha habido toques, sino bajando hacia Rouge Radion. Así que la largada puede ser que problemas no hay, pero primeras curvas hay que estar muy atento a lo que ocurre, porque la gana de uno de estar por delante, del otro de luchar, un Verstappen, lo Force India, también Williams, muchas veces hemos visto toques o pilotos involucrados, pero porque, claro, tienen ganas de competir y la gente mira poco a los espejos en las primeras curvas.
Bueno, chicos, ahora vamos con el tema. Hoy se anunció, bueno, la renovación de Bottas y prácticamente es obvio que no se ha anunciado sobre Hamilton, pero obviamente ya podemos decir que desde que él dijo que no se va de la Fórmula 1 y Ferrari ha confirmado sus pilotos, bueno, confirmados, sí, ya están confirmados los pilotos de Ferrari. Sabemos que Hamilton seguramente va a seguir en Mercedes para la próxima temporada, así que ya ahí no hay asiento.
Más que nada porque tiene contrato aún, acaba el próximo año.
Sí, claro. Así que ya ahí las sillas están completas, en Ferrari las sillas están completas, en Red Bull los asientos también están completas. Nos está quedando a nivel de piloto Toro Rosso, Forza India, que falta por hacer algún anuncio, una confirmación de pilotos. Williams también, que todavía no tiene...
Más que nada porque quieren otra vez poner en pensión y definitivamente Massa, que por su cuenta dice que quiere seguir. Así que una vez que la decido vuelve, él ya ahora quiere quedarse para divertirse un poco más.
Ándale, sí. ya es hora que traigan algo nuevo, ya denle espacio a los jóvenes.
Coincido plenamente. Ya es hora de que le den chance a alguien más, ¿no?
Sí, está Sauber no ha confirmado piloto, pero sabemos que es como
90%. Ericsson sigue porque sus sponsors son los que llevan las rienda y el dinero y mantienen el equipo, así que él se queda seguro. Es lo que está muy en peligro es Verlaine, por el tema también que siguiendo Sauber con los motores Ferrari ya es más que una voz y una posibilidad que el próximo año el buen Leclerc que esté en el asiento que es ahora del piloto alemán.
Sí, y ahí McLaren que...
Niños.
Niños, sí, ahí le cedo el tema a McLaren a Alex.
No, además del tema McLaren es que parece ser que este fin de semana se acaba la silly season, en el sentido. Vamos a saber, ya que lo han dado por casi oficial, los medios de comunicación que están en la mano, que son gestionados por Zak Brown, que es el gestor también de McLaren. En fin, llega al final la telenovela McLaren Honda, más que telenovela el drama, el desastre, o no sé cómo se puede definir, de ese matrimonio que ha fracasado, el segundo matrimonio entre McLaren y Honda, con una Honda que no era como me ha confirmado. Y me ha dicho el buen Joe Ramirez, que ha vivido la época grande de McLaren Honda. No es la misma, como tampoco no hay que quitar, y alguien lo ha dicho hoy, lo ha dicho en estos días, McLaren también tiene su culpa, porque muchas veces lo abandono, los problemas del coche han sido debido no solamente exclusivamente a la unidad de potencia o a la parte de Honda, porque los problemas eléctricos, y nos recordamos cómo empezó en 2015 en Barcelona, lo test elettricamente ese matrimonio con lo problema che tuvo Fernando Alonso, e desde entonces lo problema de batteria, lo problema elettrico hanno stato caratterizzando questo tre anni, però evidentemente Honda non ha dato lo motores che si sperava, non ha permitito a McLaren di stare nella luce los puntos, il más dañado, perché al final es un personaje Fernando Alonso, pero también sus compañeros de equipo, Button, Van Dorn y quien se ha sentado en el otro coche de McLaren, han vivido sobre su piel los continuos abandonos, los continuos problemas, muchas veces tampoco han podido salir en la parrilla porque han abandonado en la vuelta anterior, muchas veces tampoco han salido muy cerca porque por el otro tema que habría que solucionar de las penalizaciones salen en la última línea, pero tendrían que salir desde otro país. En fin, todo el culebrón va a acabarse porque al parecer, y lo vi personalmente en Monza, los encuentros que han dejado verse también de lo de Renault, Prost, Vitebull, también Ross Brawn, que pasaban del hospitality de Renault a la de McLaren que estaba justo al lado, se han hecho ver salir, entrar, pero estaba en la boca, estaba claro, era la única opción que McLaren abandonando Honda iba a tener los motores Renault, porque Mercedes habían dicho ya que no, Ferrari tampoco, así que de los cuatro motoristas es el último que quedaba. Renault es lo que se va a casar, va a estar bajo el capote de los McLaren la próxima temporada, con toda la duda, con todos los puntos interrogativos que hay, porque siempre la cosa hay que verla, ya hay mucho retraso para todos, en el sentido que ya desde en el verano pleno los equipos tendrían que saber el motor que van a llevar para construir alrededor de la unidad de potencia los coches, pero en fin, fin de semana de Singapur, como había dicho en la conferencia de prensa donde he asistido en Monza, Zak Brawn ha dicho que los equipos y McLaren tiene que decidir muy rápido y definir la cosa, así que mitad de septiembre tendremos claro el próximo año. McLaren, Renault ha dicho no podemos llevar cuatro equipos, así que lo que lleva motor Renault este año, Toro Rosso, ya hay acuerdo para que pase a Honda. Honda permanecerá en la Fórmula 1 como muchos desean, mucho quiere, sería todavía una lástima porque si no nos quedaremos con solo tres motoristas, Ferrari, Mercedes y Renault. Esto otro tema, habría que implementar los equipos, a ver si alguien puede llegar, de esto ya se habla, pero 2020, se acaba el patto della Concordia, Aston Martin, Porsche, chi más, Lamborghini, muchos más ruido de motorista que podrían llegar.
Y el mismo McLaren, que podría ser motor, también se oyó en estos días.
Sí, mira el caso, antes no se hablaba, en la conferencia de prensa donde estuvo con Zak Brawn, yo le pregunté, pero ¿por qué McLaren nunca ha pensado de hacer un motor propio, llegando de sus experiencias con otros coches, llegando de la mala experiencia del último año? No lo ha descartado, pero también ha subrayado los problemas de costes, no solamente que hay para construir una power unit, pero mira el caso, desde ese momento de mi pregunta, ha vuelto todo el mundo a hablar de este tema, porque pensándolo, habría podido ser, puede ser una solución, pero ya han cubierto el tema con Renault, se habla de tres años que van a acabar justo cuando se acaba el pacto de la Concordia. Todo se va a rediscutir y todo, y si McLaren ve que ha habido problemas otra vez, no ha podido conseguir lo que quisiera, las prestaciones de Renault, yo no lo creo porque Renault es una marca muy grande que en la Fórmula 1 ha ganado títulos con Fernando, con los Red Bull. En muchas otras ocasiones ha habido épicas batallas en los años 60, 70, 80. En fin, no es un motor, un motorista que te puede dejar decepcionado, sino hay que mirar a lo que ha hecho desde que han vuelto, dos años. No han estado a lo máximo, han reconocido de haber tenido problemas. Este año no han desarrollado mucho el motor, que el próximo año han dicho va a estar a la altura de lo grande, Mercedes y Ferrari. Así que creo, el mismo equipo Renault, la misma McLaren, Red Bull, estará en la lucha, además teniendo in cuenta che McLaren, por otro lado, siempre ha tenido un buen chassis. Hasta qué punto bueno, habrá que verlo, porque siempre la cosa hay que verla sobre ruedas. Por otro lado, también, solucionando el tema del motor de McLaren, tendría que solucionarse de consecuencia lo que va a ser Fernando Alonso, al centro de muchas voces, pero al final se ha hablado de un posible ida por un año a la Indy, se ha hablado de un año sabático o de estar, de mantener y renovar por un año su contrato con McLaren si hubiera otro motorista, otro motor, la cosa va a realizarse, así que yo creo que después que se anuncie oficialmente, porque ahora está sobre papel, sobre web, este rumores, acuerdo, este cambio, los rumores ya no serán rumores, Fernando, creo, va a seguir.
Le va a tocar hacer, tomar una decisión, porque de todos modos, esa decisión que tome McLaren, aunque parezca que es forzada por Alonso, tampoco garantiza que él va a continuar, porque no sé, al mismo tiempo se contradice él mismo, porque dice que quiere ganar el próximo año, y el hecho de que McLaren tenga una unidad de potencia Renault el próximo año, tampoco eso le garantiza, claro, ni siquiera que va a ganar carreras.
Pero entonces, ya había corregido eso en ese sentido. Él ha dicho, yo quiero ganar y quiero hacerlo, pero si por si acaso el próximo año McLaren consigue podios, alguna victoria, y eso seguro le va a bastar para empujar hasta mejorar hasta no se sabe dónde. Ya es suficiente, claro, él ha dicho, yo quiero ganar, para usar palabra fuerte, pero también es normal que no puede pensar de tener su deseo hecho realidades como ningún otro piloto. La cosa sí, es realizarla.
El problema de él es cuando no ajusta bien el juego de palabras, porque hay grabaciones esta temporada donde ha dicho no quiero, porque es normal que diga que quiere ganar, obviamente, pero cuando dice voy a ganar, ahí es donde todos nos quedamos como sí, o sea, eso no lo garantiza ni Mercedes.
No, definitivamente, si me lo permiten, yo creo que primero hay que ver que esto se dé, que se confirme, y una vez confirmado, yo le daría el beneficio de la duda a McLaren, y me parece que es una institución verdaderamente respetable, que ha sido, como lo mencionaba Alex, pues uno de los grandes en las épocas de oro de la Fórmula 1, en los años 70, 80 y 90, dio títulos a varios pilotos, en fin. Así que bueno, habrá que ver si son capaces de encontrar la puesta a punto entre el motor, el supuesto motor Renault, y el chasis McLaren, que para mí tienen la tecnología, el conocimiento suficiente para lograrlo. Ahí por ahí leí el día de hoy, en la mañana, y ayer he estado leyendo alrededor de todos estos rumores de la entrada de Renault como fabricante de la unidad de potencia de McLaren, que no van a hacer gran cosa y que seguramente que no podemos asumir que van a vencer por lo pronto a Red Bull, que traen la misma unidad de potencia. Así que yo tengo mis dudas, es decir, yo soy positivo y me parece que McLaren tiene la posibilidad de mejorar las condiciones que hoy tiene, y por qué no estar a la altura de Red Bull, y por qué no inclusive competir por podiums y por primeros lugares, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, tendrán que encontrar la puesta a punto ideal, el balance ideal entre la fuente de poder francesa con su chasis y tratar de darle un mejor paquete a Fernando Alonso y a quien esté sentado junto a Fernando Alonso. Y es la última oportunidad, me parece, para Fernando, me parece que es la última oportunidad para el español de demostrar y de poder conseguir algo ya pronto, porque pues la vida sigue, por edad, por tiempos, si esto no se da, o se da más allá del 2021, etcétera, yo creo que ya no va a haber tiempo suficiente para que logre su tercer campeonato, ¿no? Así que también ese tema pues es un tema muy controvertido, es un tema en el que todo el mundo opina, hay gente que está de acuerdo en la llegada de Renault, hay gente que no. En fin, yo me quedo con de todo esto, la verdad es que me quedo, me da tristeza que Honda no pueda responder, que no esté a la altura, porque me quedo con los años dorados justamente de los japoneses, que impulsaron los sueños de Senna, de Piquet, de Prost, dándoles títulos también a Williams y a McLaren. Así que no estamos hablando de cualquier motorista, no estamos hablando de cualquier fabricante de unidades de potencia, pero sencillamente no lo lograron en esta etapa de la Fórmula 1. Así que todo esto es un caldo de cultivo para algo verdaderamente importante este próximo fin de semana, que seguramente estaremos comentando en los próximos días.
Y la decisión para mantener Honda en la Fórmula 1 de no obligar Toro Rosso a montar o a tener la unidad de potencia japonesa, pero también se ve en un proyecto futuro de una posible llegada de Honda Red Bull, si la cosa puede ir bien, o se habla también de una Red Bull que puede ser que Porsche vaya adquiriendo Red Bull, cosa que no lo creo. Por otro lado, siempre amenaza Red Bull que no vamos si no cambia la cosa, pero la cosa no va a cambiar, sobre todo en los motores, volver a la V8, V10 sin el híbrido, y eso porque es una política de la Federación Internacional que no cambiará, así que seguiremos con los híbridos por muchísimos años. Todavía en la olla va hirviendo, va preparándose mucha cosa. E volviendo al tema de Honda, che sarà il motorista di Toro Rosso, sarà anche interessante vedere quali saranno i piloti, perché sì, come pare chiaro, della cosa che hanno pedito in questo accordo è es che Carlos Sainz passi a Renault, lo ha chiesto Renault, se libra un asiento in Toro Rosso, però potrebbe librarsi dos, perché anche io vedo molto in pericolo la posición de Kvyat, porque una vez que hay Honda, puede ser que los japoneses quieran detener un piloto de su entorno. Y la voz es que me ha llegado justo hoy es que peligra también el asiento de Kvyat. Así que en los cambios que pertenecen en este lío a Toro Rosso también, puede ser que Sainz y Kvyat, como es cierto para Sainz, lo es algo menos para Kvyat, pero podría ser también el ruso, el otro sacrificado al interno de todo este cambio que traerá los motores Honda a Toro Rosso.
Además, okay. Alex, si
me te dejo permite, hablar, sí.
Gracias, Ana. Sí, para terminar, un complemento con el tema de Toro Rosso y Honda. Puede ser que en un momento dado esta combinación empiece a dar resultados y que entonces todo el mundo diga, bueno, ¿y entonces qué pasó? Resulta que se hicieron todos estos movimientos y Honda encontró entonces la solución y la puesta a punto en el chasis de Toro Rosso, y entonces empiece a ganar carreras o empiece a tener resultados mucho mejores de los que ha tenido hoy McLaren y el propio Toro Rosso. Sería verdaderamente, vamos, como ley de Murphy, ¿no? Resulta que después de los cambios, Honda encuentra la solución y empiece a dar resultados. Sería increíble, ¿no?
Sí, ese es un tema que está abierto, porque yo digo, Honda no ha tenido la oportunidad de probar su unidad de potencia en otros autos, como si bien lo ha hecho Renault. En el caso de Renault, yo digo, ellos, aunque tienen tres equipos que están suministrando motores, todavía tienen problemas de fiabilidad, todavía se les rompen los motores, todavía le falta ponerlos a puntos al nivel, no dijera de Mercedes, pero a menos cerca, más cerca de Ferrari. Y Honda todavía no ha tenido esa oportunidad de probar con otros equipos. Y a ese nivel estamos a ciegas, no sabemos lo que puede suceder, cómo le puede seguir yendo mal. Pueda que, como dice Omar, comiencen a solucionar los problemas y veamos un Honda diferente y nos quedamos todos con la boca abierta diciendo, ay, 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 ¿y qué está pasando? Y ahí es donde entra el tema Red Bull, que pudiera decir, ah, bueno, entonces yo ya me puedo ir con Honda y dejar el lío con Renault, que tienen desde hace años, que si se van, que si se quedan, que si hacen la presión. Entonces, esta hipótesis no la he escuchado mucho. Y también hay el tema de Kvyat. Kvyat, desde que comenzó la temporada, lo tenemos casi fuera de Red Bull, de Toro Rosso. Pues desde el año pasado, decimos, lo bajaron a Toro Rosso. En realidad, es el único piloto que no tiene un contrato vigente para 2018 con Red Bull, porque así es, él tiene un contrato este año y es el único piloto que está como libre. Es el único piloto que puede decir dónde va, aunque nadie lo está llamando. pero esa es la evidencia. Entonces, lo que decía Alex, si se va Sainz, no solo puede quedar un volante libre, sino dos. Pero también hay que tener en cuenta que Toro Rosso, Red Bull, siempre tiene jóvenes esperando detrás. Y según tengo entendido, el piloto que quisiera poner Honda en un equipo todavía no tiene todavía no tiene los puntos para tener una super licencia y montarse en un Fórmula 1, que todavía le falta carrera por hacer. Así que hay muchas cosas en el pendiente, en juego. Todavía estamos haciendo puras hipótesis. Y ahora que me tocó el tema, Alex, de Red Bull, que a veces hace la presión que se va, me acabo de recordar unas declaraciones que leí de Jane Haas, director del equipo Haas, que decía que si no se ajustan las reglas para que todos los equipos por lo menos pudieran tener un chance en la temporada de estar en el podium, de pelear por alguna victoria, ¿qué están haciendo entonces en la F1? Porque según su plan, ellos no están ahí para quedarse, para seguir atrás siempre.
Sí, pero
Haas es un equipo en teoría pequeño, pero ellos tienen grandes aspiraciones y obviamente no se van a quedar como un Minardi a vida siendo los de atrás. Igual que como está Toro Rosso. Toro Rosso entró como era el antiguo Minardi, pero tampoco se ha quedado ahí con los brazos cruzados.
Eso sí, uno quiere estar en Fórmula 1 para hacer resultados, puntos, victorias, podios y eso. Pero hay que ganártelo, hay que luchar. Es una declaración un poco extraña, también conociendo cómo es Haas. Pero claramente, si uno está en la Fórmula 1, está para ganar. No está para, sí, dar vuelta bajo el sol, gastar dinero sin sentido. Pero, repito, para hacerlo, para conseguirlo, hace falta desarrollar un coche, tener un buen motor y lo piloto justo. Después, también hay que pensar un poco la cosa, y lo he hablado en Monza con Giancarlo Minardi también, que hacen falta equipos B, no es dicho che sean lo che sta nella Formula 1, però definire un accordo concreto, però con los equipos che sta nella Formula 2, la GP3 y eso, para que jóvenes pilotos tenga la posibilidad de correr, de demostrar sus calidades, y en cuanto estén listos, pasar a la Fórmula 1, a equipo que le den la posibilidad. Si por otro lado todavía, ya has decidido ya confirmar Magnussen y Grosjean, y para mí no son de los mejores pilotos, con todos los problemas que han tenido, pero no siempre relacionado con el coche, a ver. No estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, porque claramente en el deporte hay que competir, intentar ganar con los medios que tienes, mejorando cada vez, pero nadie te regala nada y sería injusto que te abran la puerta o te pongan el asfalto bajando para que tú puedas llegar a algo que no puedes conseguir con tu propio esfuerzo o tu propia medida.
Sí, Omar, ¿tú qué opinas de eso? Yo comprendo un poco la situación, porque es cierto que es un equipo que se levantó desde cero, por ejemplo, que ha metido mucho trabajo sobre él, y precisamente el punto clave de lo que él comenzaba era, por ejemplo, cuando un equipo no puede tener un motor. Veamos la situación de Red Bull, por ejemplo. Ellos están ahí, pero no pueden tener un motor que quisieran, porque obviamente está Ferrari, está McLaren, que dice no, nosotros no se lo vamos a dar. Pero al mismo tiempo, estos equipos que son motoristas están de todos modos obligados a dar motores a los otros equipos, porque obviamente si son motoristas o son constructores para sí mismos, o son motoristas y tienen que, vender la unidad de potencia a los otros. De todos modos, un auto no es solo un motor, sinceramente. Tú metes el motor y falta la puesta a punto, toda la tecnología que va detrás de eso. El motor solo empuja.
Así es, totalmente de acuerdo, Ana. Es increíble que bajo las condiciones que hoy y regulaciones que hoy se mantienen en la Fórmula 1 y en otras categorías, pase lo que estás mencionando, ¿no? Y que Renault, por ejemplo, como constructor de unidades de potencia y constructor, fabricante de un chasis y de muchas otras piezas, componentes de un monoplaza de Fórmula 1 de alta competición, no pueda competir o no pueda tener resultados mejores que una de las escuderías a las que le soporta con unidades de potencia, es decir, con Red Bull. La combinación del chasis de Red Bull con el motor Renault es mejor que la combinación propia del constructor francés, que no encuentra cómo vencer a Red Bull en ese sentido. Entonces, es algo incongruente que pasa en la Fórmula 1, ¿no? Siempre se ha hablado de eso, pero en esta, me parece que en esta etapa de la Fórmula 1 es aún mayor, es mucho más evidente, y pues entran también todas las cuestiones políticas, como bien lo mencionan, ¿no? El tema de la cantidad de constructores, de motoristas, la regulación.
Hay demasiado límites y demasiadas reglas, demasiadas normas. No hay la posibilidad de hacer los test con los test así reducido. No puedes probar ni desarrollar las gomas. Así que Pirelli después casi lo construye esa ciega. Después los equipos tendrían que ser más como más motorista, pero claramente los gastos, los costes, hoy en día como en los años pasados, han hecho sí que tenemos 10 equipos y 4 motoristas, 3.5, porque de verdad los motores que hecho Honda me hacen decir que los motoristas verdaderos son 3. Todo esto ha cortado un poco la pierna, claro, se ha decidido apuntar al híbrido, bien. Pero dejar que se hagan pruebas en circuitos privados como se hacían antes, porque al final los gastos lo cortas de un lado, pero suben mucho de otro lado. Quitar los límites, sino alargarlo un poco de los motores. También el hecho del parque cerrado el sábado hacia el domingo, sobre todo cuando hay lluvia. Así que todo esto va complicando la cosa de manera así, un poco autolesionística, porque quitando toda esta cosa, no digo haciendo el warm-up y eso, no, pero el parque cerrado fuera, posibilidad de cambiar los reglajes de los coches si se pasa de lluvia a seco. Cambiar la cosa que tienen enjaulado los nuevos muestros de la Fórmula 1, que están muy limitados, como estaban o están aún los pilotos, porque al fin y al cabo los pilotos que no pueden probar, no pueden poner a prueba lo máximo los coches, que tampoco se desarrollan en la misma manera. En fin,
sí,
muchos límites, mucha cosa que habría que quitar para dejar fluir las ideas, y también va a ser curioso ver la próxima temporada Newey con Red Bull y motor Renault, por otro lado su discepolo Prodromou con otro motor Renault, a ver los dos con su lápiz en la mano en la batalla, sí, entre dos de los mejores profetistas.
Totalmente. Todos estos límites, Alex, van mermando el nivel de competencia en la Fórmula 1. Aquellos tiempos en donde justamente decías las pruebas privadas o pruebas que se podían hacer. Yo recuerdo haber estado corriendo en Fórmula Ford 1600 en Inglaterra, en el circuito de Snetterton, y nos sacaban de la pista para ver entrar a Lotus o a McLaren probar sus monoplazas con diferentes unidades de potencia. Estaban probando un Lotus con un motor Renault, y 2 horas después estaban probando un Lotus con motor Cosworth, y al final veías en la pista a Senna ganando carreras, y era otra cosa, ¿no? Así que limitas el desarrollo, más que impulsarlo, me parece que lo están limitando constantemente, ¿no? Es increíble lo que pasa hoy en día en la Fórmula 1. Y ahora vamos a tener que seguir viviendo con esto, porque no nos rebasa, por supuesto, a todos los que estamos sentados en esta mesa, pero es evidente que algo tiene que cambiar, y espero que la nueva Liberty, la nueva administración, se dé cuenta de eso.
Eso ya será un empujón, ya lo está haciendo sobre muchos aspectos, pero todavía el gran cambio, creo, hasta después de ese año que hemos dicho 2020, ese 2020 que acaba el pacto, después habrá un revuelto que puede todavía ser positivo, esperando de tener 15 líneas de parrilla ocupada en lugar que 10, de tener más equipos, más motorista, más piloto, de tener una Fórmula 1 así, muy, muy viva en lugar de la de hoy, que muchas veces también los pilotos han comentado de tener un joystick en la mano, de estar como un videojuego en lugar de una Fórmula 1. Afortunadamente los cambios aerodinámicos de este año ya han permitido de tener coches mucho más divertidos, sobre todo en los circuitos rápidos y históricos, Silverstone, Spa y otros, y vamos a ver también en Suzuka, en Malasia, en otros, mucho espectáculo, pero en fin, toda la parte tiene que sentarse, pensar bien, no ir más allá de lo que se puede hacer, pero hacer la cosa para volver a tener una Fórmula 1 que ruja, como rujan los motores, los pilotos y los tifosi y el público en la grada.
Sí, mira, Alex, ahora que ya no queda poquito, pero no quería dejar pasarlo. Siempre me parece curioso cuando dice que los pilotos piensan que tienen un videojuego, que no los dejan pilotar, pero al mismo tiempo, hablando de tecnología, yo recuerdo que en aquellas épocas de Schumacher, el piloto pilotaba, así como hacen los de la Fórmula E, pilotan, no tiene tantos botones que pullar, la telemetría era en dos sentidos. Yo recuerdo que mientras había una carrera, en Maranello podían tener una simulación de carrera al mismo tiempo y poder enviar directo las informaciones al auto para ir siendo más eficiente, cosa que actualmente no se puede hacer. Que bueno, aunque lo que hicieron fue entregarle la responsabilidad directamente a los pilotos de hacer los reglajes manuales directo cuando están conduciendo, pero al mismo tiempo me parecía que en esa época era más tecnológico y que las manos del equipo estaban más dentro del auto que lo que es actualmente. Actualmente tú les das el autopiloto y confías y hasta ahí hay prohibido darle ciertas informaciones.
En parte es verdad, en otra no, en el sentido que hoy en día con todos los mapas motores nos escuchamos lo tiene radio cuando dicen un piloto y si es Raikkonen no entiende eso código empuja esto y otro, hay muchísima tecnología hoy también de otro tipo, pero claramente por los límites de estos años se había llegado a tener coches totalmente diferentes de los de otra época, donde los pilotos al acabar la carrera gritaban por el dolor de la mano, por los muchos cambios que habían hecho, tenía más control del coche de lo que tienes ahora en otro sentido, en fin, es verdad lo que dices, pero no del todo, porque hoy en día hay muchísima tecnología, controles, y nos damos cuenta por lo team radio, y no solo por eso, con todo lo ingeniero que están en los ordenadores, que se ven las retransmisiones, como no, todavía, para mí, vuelve un poco a una Fórmula 1 diferente.
Y seguro va a haber más y no sé qué trae Liberty, pero según el enfoque que tiene Brawns y el mismo Jean Todt, es que ellos se plantean en un futuro tener autos no híbridos, sino completamente eléctricos. Es lo que se plantean en un futuro, aunque eso va a depender mucho
que
de lo
que se llegue. Pase. La Fórmula E ya existe, así que no le permitirán hacer nada de eso, porque la Fórmula 1 tiene que ser Fórmula 1, por como siempre ha estado, con lo cambio que hay que hacer, pero no se puede desnaturar lo que es la esencia de la Fórmula 1.
Sí, de acuerdo.
Sí, y mira, antes que terminemos, porque ya casi se nos acaba el tiempo antes de ir a la porra, tenía algo aquí pendiente, hablando de Fórmula E precisamente, que Jaguar, el constructor de automóviles, se ha creado una competición de apoyo a la Fórmula E para comenzarla a partir de la quinta sesión, y es de autos completamente eléctricos, y según el plan, plantean tener 20 autos en la parrilla haciendo como se hace con la Fórmula 1 y el GP2 que tienen, el F2 que tienen carreras en la pausa, en ese momento sería que se introduciría la carrera de apoyo. Así que eso me parece un avance, porque son cosas que se están creando también. Los constructores de autos están empujando hacia la electricidad.
Sí, no, por supuesto, como decía Alex, Ana, yo por supuesto que hacia allá va, es el futuro, es innegable que todas las empresas lo están haciendo, están apostando por la parte eléctrica, pero habrá su categoría, seguirá la Fórmula E, seguirán otras categorías, inclusive turismos, me atrevo a pensar que habrá categorías turismos eléctricos, que ya los hay por ahí, y que seguramente tendrán el foro para competir, ¿no? Pero no en la Fórmula 1. Yo no lo veo, la verdad, no lo veo ahí. Y si lo empiezo a ver, te prometo que me pondré a estudiar waterpolo o me podré.
No vamos a seguir el volei femenino. ¿Cómo
se llama ese? Badminton golf.
Badminton, el volei femenino.
Exactamente. Así que no, yo no lo veo ni lo deseo, sinceramente, con toda la honestidad del mundo, no deseo que eso suceda. Que sí se desarrolle, que se haga una categoría, que la Fórmula E me parece que está en pleno desarrollo, está muy bien, fantástico, veo las carreras, me divierto, etcétera, pero no debemos pensar en que sea una sustitución de la máxima categoría, no lo veo, espero no que no me toque a mí, la verdad.
No, ya le tocará a las generaciones pasadas, futuras, que no se acordarán ni qué fue lo que pasó en esta época, no sabrán, lo sabrán por la historia. En estos días se me ocurrió, digo yo, ajá, y un niño de esta época, cuando lea dentro de 20 años las tres temporadas desastrosas de Alonso, todavía será que se la achacará Alonso todavía aún aparecerá en la historia.
No, sí.
Total, no, espero que no. La porra, que aquí, por aquí me presiona el jefe de controles, que no olvide la porra. La porra para Singapur, pole y podium.
Vamos con pole de Raikkonen. Mira lo que te digo, que tiene que estar despierto, si no se va contra las paredes. Pero gana Hamilton.
Ándale.
Verstappen, Vettel.
¿Y qué le pasó a Raikkonen?
Que se ha ido en uno de los yates, en uno de los casinos, en uno de los sitios alrededor.
si no es que antes le fallaron las llantas, los neumáticos o el cambio en dentro de los boxes, ¿no?
Pero... O le arreglaron algún sellito por ahí para alargarlo.
Todo puede ocurrir, ya nos acordamos en los boxes que han también un poco largado, han arreglado algo en el circuito de Singapur, pero puede pasar de todo y para mí no estará en el podio. A ver.
Yo me voy a quedar un poco más conservador, que a veces me gana la pasión y las últimas carreras me ha ganado la pasión y no le he atinado a nada. Así que necesito ser un poco más concentrado en ese sentido, y después de los acontecimientos en las últimas carreras, de lo que ha venido sucediendo, yo creo que la pole la va a seguir teniendo el poleman, va a seguir creciendo ese récord. Hamilton saldrá primero y yo creo que Mercedes hará nuevamente el 1-2, y el tercer lugar va a estar por ahí probablemente Vettel o Ricciardo, el que nos empezó a acostumbrar a verlo en el podio en ese casillero. Yo creo que Ricciardo estará en tercer lugar.
Bueno, yo todas estas últimas carreras he sido muy conservadora, cosa rara, y siempre he dado con la carrera, la pole, obviamente es indiscutible, si uno lo hace con cabeza fría, es a Hamilton la pole, y posiblemente Hamilton carrera, Bottas detrás, y tercero diría yo que Ricciardo. Luego, aquí la de Sergio, que está, ay Dios mío, es una copia de algunas de las de Alex. Pole Ricardo, podium, victoria Verstappen, dos Vettel, y 3-0 Sainz.
Wow. Repito, en la ruleta de esos circuitos que tienen casinos alrededor,
no sé, la ruleta
nos da amplias posibilidades.
Ahí si no llega, no sé, un bueno, kibia si por ahí, carambola.
Sergio, si le pegas, te aseguro que vas a ser el único en la en el prediction de todo el mundo y vas a subir muchas posiciones.
Sí, sí,
sería fantástico ver algo así, ¿no? Definitivamente, si nos ganara la pasión, bueno, pues podríamos votar por ahí, por algunos otros, ¿no? Sería fantástico ver a Alonso, por supuesto, a los sobre todo a los que hablan en español, me encantaría verlos ahí en el podium, ¿no? A Checo en primer lugar, Alonso, Sainz, flanqueados ahí por las banderas españolas, sería fantástico, pero bueno, hay que...
Sí, son ilusiones, pero bueno.
Son ilusiones, hay que poner el próximo año haya lucha entre todo el mundo, porque claro, dos, tres pilotos que luchan entre sí, vale, pero cinco, seis, ocho ya sería la lucha.
Aunque esas ilusiones uno nunca sabe, mira eso, que este año yo... Por lo menos yo defendía a Stroll, pero no, tampoco me lo llevaba a los puntos, ni mucho menos al podio.
Y ya se subió, claro.
Y ya se subió al podio, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ya se subió al podio, nunca sabe. Total. Bueno, bien, chicos, entonces, muchas gracias por la compañía. Aquí espero que no se me haya olvidado nada. Sí, sí, se me olvidó algo. Mi apuesta, ¿quién es el primero que va a causar el cistica? Existe acá esa 80% posible en Singapur. Aquí Sergio me dice que...
El año pasado, 3 metros se estrelló Hülkenberg en la salida. Así que pues, podría ser tranquilamente, no sé, uno de los Haas. A ver, un Grosjean que se va largo para los frenos, ya que es la queja del año, su llanto seguido no frena, el coche no está bien, pero al final sí a él que Magnussen muchas veces ha estado bien en los puntos, así que en fin, yo me apuesto para uno de los Haas, a ver.
Yo me inclino por un Toro Rosso, yo me inclino por el de Torpedo Kvyat.
Ay, 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 ya, bueno, vamos a ver, que este año yo no sé, todos los que apostaron por Stroll han perdido la apuesta de principio de temporada, por lo que veo. Sí. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por la compañía, así que
como siempre.
Gracias por la invitación, es un placer haber compartido con ustedes este espacio, de verdad, los felicito, hacen un excelente programa y bueno, espero que no sea la última vez. Muchas gracias por la invitación.
Que ahí te estoy llamando.
Con mucho gusto.
Chao, Alex. Hasta la próxima.
Un saludo a todos y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Chao, Sergio, por allá. Y
gracias, Sergio.
Lo voy a anotar aquí a Fran. Una falta. Este mes el cheque te llega descompleto. Hasta la próxima. Chao. Go, we just do what we do. Watch me break and pop a blast it for you. You wanna rock like us, 'cause we're never second place. No competition, and that's why we in the number one position. That crew can't hang with us, man, we're too dangerous. Ain't got the style or the stamina. Doing our thing, get hooked on our swing. Rocking the place, dropping the bass, making all the girls sing. Yeah, we make the bell ring.